Amén. Gloria al Señor. Y todos los coros, ¿verdad?, tienen que ver con nuestro vivir, nuestra vivencia en Cristo. Y eso de que el Señor se mueva en cada corazón tiene que ver directamente con el tema que vamos a estar viendo hoy, que es viviendo como Cristo. La palabra del Señor dice, si alguno quiere permanecer en Él, ¿en quién? En Cristo, tiene que ser algo bien importante y tiene que andar como Él anduvo. Amén. Así que cuando el Señor se fue al cielo, nos dejó, ¿qué cosa? Su Santo Espíritu, ¿para qué? Para que nos guíe a toda verdad. Y el nombre literal que usa la palabra, ¿verdad? En una de las ocasiones que el Señor Jesús lo menciona, le llama consolador. Recuerda la palabra en griego, paracletos. Dice que es el que camina al lado de uno. O sea que Él vendría a tomar el lugar que Cristo dejó cuando fue al cielo. Y siendo Dios, pues Cristo reemplazó, ¿verdad?, su persona y su vivencia y su dirección con el Espíritu Santo. Con el gran propósito de que todos aquellos que tengan temor de Dios y hayan creído en Cristo para salvación, puedan vivir como Cristo vivió, puedan andar como Él anduvo. Haciendo un paréntesis, hace poquito mi amigo Homayun, que él es de Irán, pero vive en California, me envió un slideshow acerca del azafrán. ¿Okay? El azafrán son los estambres, es que se llama esto, pistilo, los estambres de estas florecitas que parecen como si fueran duendes de estas flores. Para coger una bolsita de esa microscópica de azafrán hay que pasar un poquito de trabajo. ¿Ok? Y por ahí adelante van a ver unas fotos también que las pudimos usar para el tema del estudio. ¿Cómo se recoge el azafrán? Para condimentar. Es algo que tú lo usas, lo calientas, como que lo echas en agua caliente hirviendo, y entonces es como un tinte, parece como un achiote. Pero le da un sabor al arroz basmati, y encima le echan parece como un colorante anaranjado, es al azafrán. Tiene un sabor bien delicado, bien especial, bien costoso, porque todo eso se hace a mano y da mucho trabajo. Nunca lo había visto, yo pensaba que eso era otra clase de mata, una enredadera o algo, o una nuez, pero mira lo que es. Así que el tema de hoy, ya cerrando el paréntesis, como le dije, dentro de la unidad de la iglesia vigilante, o sea, vigilante da la impresión de que es una iglesia que no está deslembada, ¿verdad? Como diríamos en puertorriqueño, que no está adormecida, sino que es una iglesia que está militante, una iglesia que está viviendo en Cristo. Y a tono con ese tema, el tema de hoy es viviendo como Cristo. Amén. Y este es el tema de este día para la gloria del Señor. Vamos a estar en estos 12 versículos de Filipenses, perdón, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ya la semana que viene el hermano James va a cubrir el final de ese capítulo y el capítulo 5 con el tema que vamos a ver más adelante. Y es una porción bíblica que muchos de nosotros la tenemos en el corazón porque la hemos estudiado en otras ocasiones, la hemos referido a ella en diferentes sermones y trata de la venida del Señor. Amén. Hoy vamos a ver acerca del comportamiento cristiano. Fíjense que en esta porción que trata de la vivencia cristiana, de la vida cristiana, está justamente antes de cuando empieza el verso 13 que dice, tampoco quiero que ignoréis acerca de la esperanza, amén, de la venida del Señor. Fíjense que se desprende, ¿verdad?, que aquellos que van a estar pendientes o anhelando o deseando que venga el Señor son aquellos mismos que desean vivir una vida de agrado al Señor. Porque si usted no estuviera agradando al Señor, ¿qué deseos va a tener de que Él venga? Y entonces, en lugar de venir para recompensarlo, ¿verdad?, tenga que esconder su rostro de él. Amén. Por eso es que el hermano Pablo, ¿verdad?, lo pone directamente a estos 12 versos. Eso lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. El verso clave de esta porción de este día es 1 Tesalonicenses 4, 7, amén, que dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Inmundicia es la palabra literal que se usa en griego, connota aquel paño que se usa para limpiar las partes del cuerpo, ¿verdad? Usted hoy normalmente lo usa con papel desechable. ¿Usted me entiende, verdad? O sea, ese papel sucio, literalmente más sucio no puede estar y más despreciable, es la palabra inmundicia. O sea, Dios no nos ha llamado a la podredumbre, a lo sucio, a lo corrupto, ¿ok? A lo despreciable, sino a santificación, o sea, a una pureza, a una separación, es lo que nos ha llamado el Señor. Y fíjense, si el Señor quiere que nosotros seamos como Él es, ciertamente, Él no tiene nada que ver con la inmundicia, pero sí tiene que ver todo con la santificación. El mismo Jehová Dios dijo, yo soy santo, 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 tres veces santo. Bendito sea el Señor. Y lo vamos a ver a través de esta escritura. Amén. Lo cierto es, ¿verdad? Lo que está circunscrito, todo el mensaje que vamos a estar viendo hoy, es que este consejo, esta exhortación de Pablo a estos cristianos de Tesalónica, ¿ok? Lo hizo para que ellos aprendieran que los cristianos tienen que vivir de manera piadosa. ¿Qué quiere decir piadoso? Cuando dicen, aquel es una persona piadosa, ¿qué usted piensa? ¿Qué, qué? ¿Que sigue el bien? ¿De dónde viene la palabra piadoso? ¿De qué raíz viene? De pío. ¿Y qué quiere decir una persona pía? ¿Qué es una persona pía? ¿Una persona santa? ¿Debido a? ¿Santa debido a qué? ¿Qué es? ¿Temeroso? ¿Temeroso debido a? ¿A que en su corazón hay qué cosa también? ¿Amor? ¿A generoso? Todavía falta la clave. Pío viene de una raíz también que denota uno de los frutos del Espíritu. El más cortito de todos ellos. ¿Cuál es? La fe. La fe. Una persona pía es una persona que sigue la fe, que tiene fe. La fe le mueve a ser generoso, a tener amor, a ser santo. Amén. Y a todas las cosas que denotan los frutos del Espíritu. Una persona pía, nosotros usaríamos la palabra, o es un creyente, es un cristiano, es una persona llena de fe en Dios. Pero no fe como comúnmente se usa, ¿verdad?, en nuestros días. Hay personas que dicen, yo tengo una fe en Dios. ¿Quién no tiene fe en Dios? ¿Quién no cree en Dios? No me estoy refiriendo a ese tipo de refrán, ¿verdad?, que normalmente lo usan las personas cuando a veces no pueden tapar, ¿verdad?, el cielo con la mano. Me refiero a la persona que vive piadosamente, o sea, que denota que realmente hay una fe en Dios y quiere agradar a Dios. A esos es que le está escribiendo Pablo. Él le escribe a los hermanitos de Tesalónica, ¿ok? Porque él quiere que ellos entiendan que Dios espera que si ellos quieren agradar a Dios, hay una forma piadosa de vivir, no solamente porque a él le agrada, sino porque es el verdadero testimonio para con aquellos a quienes usted tiene que ganar para Cristo Jesús. ¿Amén? Así que por esa era la importancia. No solamente, recuerda que estuvimos diciendo, mire, usted tiene que vivir una vida en Cristo llena de fe, no solamente porque a Dios le agrada, sino porque para usted es una bendición y también para aquel que lo está viendo, a quien usted le es de testimonio. ¿Amén? Así que dos propósitos, agradarle al Señor y también ganarse el respeto de los que no son cristianos. Bendito el Señor. En Berea, que es una de las ciudades bien cerquita de Tesalónica, si usted recuerda el trasfondo que el hermano James nos trajo la semana pasada, hay unos restos de una sinagoga, que es la sinagoga donde Pablo predicó en Berea. Si recuerda en Hechos 17, decía, estos eran más nobles que los de Tesalónica, los judíos de la sinagoga de Berea, porque ellos escudriñaban todos los días las Escrituras a ver si era así. Y en los tiempos más modernos restauraron la sinagoga y le añadieron este mosaico que enseña a Pablo predicando y a los judíos, ¿verdad?, discutiendo, ve el rollo de la Escritura, verificando todo lo que Pablo decía, ¿lo vio? Obviamente este mosaico no es de la época de Pablo, porque está demasiado muy bien puesto, lo hicieron después, ¿ok? En los rollos aquí y todo, ellos chequeando y discutiendo, no estaban renegando, estaban aceptando lo que él decía, pero decían, vamos a ver si es cierto, si eso está en la escritura. Amén. Y Pablo estaba predicando también usando la escritura. Amén. Porque cualquiera puede decir, esta boca es mía, pero si no está basada en la escritura, pues entonces son palabras huecas. Así que las metas de aprendizaje son dos cositas. Que usted al final de este día que pueda demostrar que tiene, que conoce la manera en que deben vivir los cristianos, y ya que conozca la manera en que deben vivir los cristianos en aquellas áreas o formas o momentos o detalles de nuestra vida que no estén a la par de la forma que deben vivir los cristianos, decidir a qué, a entregar esa porción a nuestro Señor y decidirnos y promovernos y proponernos a vivir como el Señor vivió. Amén. Importante. Lo que pasa es que, exacto, lo que pasa es que hasta este momento, de cuando en Hechos se nos menciona a Berea, la costumbre de Pablo era que cuando él iba a una ciudad a evangelizar, él iba directo a la sinagoga, porque él entendía que su responsabilidad primero era con los judíos, ¿ok? Y entonces él iba directo a la sinagoga porque él entendía en su corazón que como los judíos eran conocedores de la Escritura, del Antiguo Testamento, y el mismo Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él pensaba que ellos, decían, muchachos, eso es, en cuanto yo les mencione que Cristo es el Mesías, ellos enseguida van a seguir. Pero ya usted vio a través de la Escritura, en el libro de los Hechos, que no fue así. Pero dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Tesalónica a las 3 semanas armaron un revolú, recuerda. En el primer estudio de Tesalonicense que dio nuestro tío Orlando. Pero aquí lo que se nota es que estos de Berea tuvieron más nobleza, o sea, fueron más decentes, hubieran dicho en nuestro caso, eran mucho más serios y decían, caramba, nosotros nunca hemos escuchado de que el Mesías vino. Pero ¿y si vino de verdad? Vamos a mirar a ver qué es lo que nos dice este hombre. Y si este hombre nos vino a hablar palabras que no es de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando las comparemos con lo que Dios nos dijo en anticipación a la venida del Mesías. ¿Sí? Por eso era que sean más nobles. Pero más adelante, Pablo, teniendo malas experiencias repetidamente con los judíos en la sinagoga, decidió un día, decía, allá vosotros, desde ahora yo me iré a los gentiles. Entonces, Pedro seguía ministrando y liderando el ministerio entre los judíos, y Pablo se dedicó a ministrarle a los gentiles desde el segundo viaje misionero en adelante. Amén. Así que por eso es que él iba normalmente a la sinagoga. Los cristianos no les era permitido entrar a la sinagoga, porque los varones le permitían a los varones entrar a la sinagoga, pero tenían que ser circuncidados, ¿ok? Esa era la costumbre judía. Y como los gentiles por lo general no eran circuncidados, pues no podían entrar. Recuerde que los judíos cuando se congregaban en la sinagoga, pues por lo general persistían en sus costumbres, ¿ves? Y entonces pues los gentiles no podían entrar. Los gentiles se congregaban, ¿verdad? A menos que los judíos se hubieran convertido y se congregaban fuera de la sinagoga. Lo que pasó eventualmente es que en las sinagogas no se predicaba a Cristo, y los judíos que se convertían los rechazaban, los judíos no convertidos, y tenían que salir de la sinagoga y congregarse en las casas donde la iglesia se congregaba. ¿Sí? Así que eso es lo que normalmente pasaba en las ciudades. Hoy vamos a tener 3 tópicos mayores. El primero, vamos a hablar de la conducta que agrada a Dios. Amén. El segundo, vamos a hablar del amor entre hermanos. Y el tercero, del trabajo honrado. El tema que vamos a ver principalmente en este de la conducta que agrada a Dios tiene que ver mucho con el tema del matrimonio, ¿sí? Pero va a ver en el contexto de la porción que vamos a leer ahora. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, usando la misma gráfica que usa el hermanito James, con todos los derechos reservados, fíjense esta pregunta. Si alguien te preguntara, alguien que no conoce a Cristo, te preguntara, ¿cómo describirías la nueva vida en Cristo Jesús? ¿Cómo tú la describirías? ¿Cómo es la nueva vida en Cristo Jesús? ¿Santa? ¿Ah? una vida de paz, una vida alegre, gozosa. ¿Cómo más? Una vida de bendición, o sea, libre de maldición, una vida de bendición. Una vida con propósito. ¿Y cuál propósito es ese? Predicar a Cristo y vivir para Cristo, como estamos viendo hoy. Ajá, Ámbar. Una vida mejor. Oh, ya lo creo que es mucho mejor. ¿Mejor que qué? Que la vida vieja. ¿Y la vida vieja cómo era? Exacto. Yo creo que la mejor forma de resolver... Ajá, la vida vieja. Ah. Oh, exacto. Como lo vamos a ver hoy, ¿verdad? ¿Cómo uno puede vivir la vida en Cristo? Los detalles, ¿verdad? Y la guía está en la palabra. Pero ¿qué es necesario esencialmente para vivir la vida en Cristo? ¿Qué tiene que suceder en la persona? Un arrepentimiento y confesión de pecados y confesión de Cristo como Señor y Salvador. Tiene que haber lo que la Biblia llama, especialmente en Juan capítulo 3, ¿un qué? Un nuevo nacimiento. Amén. Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿ok? No puede ver el reino de Dios. El agua es refiriéndose, amén, a una persona cuando nace naturalmente, y el Espíritu refiriéndose a cuando uno nace de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Eso lo estuvimos viendo, ¿verdad? Como estuvimos predicando en Juan hace unos meses atrás. Así que la nueva vida en Cristo Jesús es precisamente nueva vida. Y hace unos segundos le iba a decir que lo que mejor puede describir la vieja vida es a lo que te llevaba la vieja vida. ¿A qué llevaba la vida que no tiene temor de Dios? A la condenación eterna, ¿verdad? O sea, era una vida de condenación. La vida en Cristo es una vida de salvación, de gozo. La Biblia dice gozo, paz en el Espíritu Santo. La vida en Cristo Jesús. Hay otra pregunta más para ayudarnos a enfocar en el tema. Ahora, si esa misma persona que te pregunta acerca de la vida en Cristo te dijera, pero es que sé de cristianos que viven igual que otros que no se llaman cristianos, ¿cómo le responderías entonces? ¿Que no son cristianos los que a veces se llaman cristianos? Ajá. ¿Qué más? Quizá con un refrán, no son todos los que están ni están todos los que son, pero eso no lo explica todo, ¿verdad? ¿Por qué hay personas que se llaman creyentes y no se comportan como creyentes? ¿Qué posibilidades hay? Hay dos posibilidades. Que no sean cristianos, o sea, que no sean nacidos de nuevo, que es nuevo en la fe y todavía está creciendo en la fe, eso es muy cierto. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Que son cristianos, pero no son gobernados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, muchas veces, ¿verdad? Lo cogieron en un mal momento, porque ciertamente el creyente va creciendo en Cristo. Pero si fuéramos completamente santos y libres de pecado, entonces Cristo no hubiera tenido que morir por nosotros. Pero, la norma en el creyente es que el pecado, lo dice la Biblia, el pecado no se enseñorea del creyente. O sea, el pecado no es el que manda en el creyente, manda el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el pecado es la excepción en la vida del creyente, no la norma. Es decir, siempre esto, este comentario, contrario a lo que muchas personas piensan, que posiblemente la persona que diga tal cosa se refiere a un incidente aislado de un creyente o de cualquier persona, este tipo de aseveración viene de una observación continua, 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 viendo lo mismo y lo mismo, lo mismo, algo crónico. Cuando el pecado es crónico en una vida, ¿qué indica eso? Que no es salva, que no ha conocido a Cristo, que el que manda en su vida es el pecado y por ende no gobierna a Cristo en esa vida. En otras palabras, tiene que nacer de nuevo para salvación. Amén. A tono con ese, ¿verdad? Con ese tema es lo que vamos a ver ahora. Ahora bien, de cosas que agradan a Dios, que usted sepa que agradan a Dios, ¿usted me podría mencionar alguna? Por ejemplo, ¿qué cosas agradan a Dios? Usted esté completamente seguro que agradan a Dios. Amar al prójimo, la obediencia a Dios, orar, temer a Dios, demostrar que uno ama a Dios sobre todas las cosas, ¿qué más? Ser agradecido con el Señor, ¿qué más? Santificarse, apartarse de lo malo, ¿qué más? Alabar a Cristo, adorar al Señor con nuestra vida, ¿qué más? Predicar a Cristo, ¿qué más? Guardar sus mandamientos, también todo ello. Y si yo le dijera ahora, ¿qué cosas no agradan a Dios? Oh, pero sea más específico, ¿verdad? Si usted vio el contexto, ¿verdad?, de 1 Tesalonicenses 4, 1 al 12, ¿qué cosas específicas usted puede ver ahí que no agradaban a Dios? La fornicación. ¿Y qué es fornicación en aguadillano? En español del día a día, ¿qué quiere decir fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Exacto. Personas que no están casadas entre sí teniendo relaciones, es la literal que vamos a ver aquí. Y hay un contexto que se debe a los cultos paganos. Y lo vamos a explicar en breve. Fornicación. También en algunos contextos la Biblia quiere decir fornicación a toda aquella cosa que se considera pecado en general y que contamina la vida del hombre. ¿Qué otras cosas, James? Amén. En Éxodo, exacto. El becerro de oro, ¿eh? Apis, exacto. El Dios de... Exacto. Exactamente. El becerro de oro era símbolo de eso. Los símbolos, por ejemplo, de Astoret, de Ishtar, la diosa de la fertilidad, era otra representación de esa creencia. Y eso envolvía un culto orgiástico, como tú dices, donde era un desorden, una bacanal, un desenfreno, que no exhibía ningún control, sino todo lo contrario. Era el hombre dándole rienda suelta a la maldad y al pecado, a la contaminación que había en su corazón. Completamente opuesto a la obra que Cristo quería hacer en los corazones. ¿Qué otras cosas no agradan a Dios? En el mismo contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Si vamos al segundo tema acerca del amor fraternal, ¿qué cosas no agradan a Dios? ¿Engañar a la gente? ¿La hipocresía no agrada a Dios? ¿Qué más? El coraje que nos lleva a hacer cosas malas, porque uno le puede dar coraje a las cosas que están mal hechas también. La Biblia dice, airaos pero no pequéis, ¿verdad? Ser deshonrado, deshonesto, exacto. Y en el tercer tema, la vagancia deshonra al Señor, el parasitismo deshonra al Señor, el desánimo deshonra al Señor, la apatía deshonra al Señor, el tener un trabajo y hacerlo a medio cabillo, como uno dice, y no dar el todo por el todo, deshonra al Señor, porque la Biblia dice, todo lo que os viniere a la mano para hacer, hacerlo como para el Señor, dice Colosenses, y no como para los hombres. No darle prioridad a las cosas de Dios desagrada a Dios también. Tantas y cuantas cosas, es una lista interminable. Pero ¿qué usted ve entre los dos grupos de cosas? Entre aquellas que agradan y aquellas que desagradan. ¿Usted me puede decir de qué cosas son más automáticas en la persona? Las que desagradan a Dios. Y eso nos dice qué cosa y nos confirma que es verdad de la Biblia. Que somos pecadores, que nuestra naturaleza carnal natural es pecadora. Por lo tanto, si usted se dejara llevar por su naturaleza carnal, por su mente carnal, por sus sentimientos y emociones carnales, ¿a qué le llevarían todas esas cosas? A la condenación. Exactamente. Bendito sea el Señor. En esta porción, yo no me voy a detener mucho porque el hermanito James estuvo cubriendo la porción de la geografía y la historia, ¿verdad?, del trayecto de Pablo, pero sí quería mostrarle algunas imágenes de Tesalónica, tal y como se ve hoy. Hoy usted puede tomar un avión y llegar allá. Se llama Saloniki. ¿Okay? Y usted ve que la ciudad vieja está en el mismo medio, o literalmente debajo de la ciudad nueva. ¿Vio? Y esto es típico de muchas ciudades. Según va pasando el tiempo, la construcción se hace sobre lo viejo, lo viejo y lo viejo. Y mire allá dónde está esto. Este era el teatro en Salónica. Y mire allá por dónde va la ciudad. Entonces no se ha excavado mucho, porque excavar quiere decir romper del sótano las casas que ya están. Entonces, han excavado pedacitos como este teatro en Salónica. Cuando echaron a Pablo de la sinagoga, ¿okay? Es muy posible que él se hubiera quedado más tiempo allí, pero fuera de la sinagoga, porque dice la palabra que él tuvo tiempo para recibir dos envíos de ayuda en Tesalónica, y antes se caminaba a pie. O sea que él estuvo allí posiblemente 2 o 3 meses, pero estuvo más que 3 semanas en la sinagoga porque lo echaron. Muy posiblemente a este mismo teatro vino Pablo a predicar, a todo aquel que quisiera escuchar la palabra del Señor. Si usted se fija en Hechos 17:5, cuando se armó el alboroto en Tesalónica, los alborotosos fueron y sacaron a Jasón, ¿okay? Que era un judío convertido, y lo estaban ahogando y lo querían meter preso, y sabe Dios si le dieron también al pobre Jasón. Aquí es donde tradicionalmente se entiende que estaba la casa de Jasón, e hicieron esa estructura, que obviamente no es la casa de Jasón, era donde estaba la casa de Jasón, entiendo yo, con algunas piedritas que quedaron en honor a Pablo. O sea, todas estas cosas que están escritas aquí sucedieron literalmente tal y como están. ¿Okay? Las casas de Tesalónica en aquellos entonces, ¿verdad? Usted ve que esta era más vieja y parece que después la remodelaron y después eventualmente todo se destruyó. Amén. Cuando usted iba a entrar a la ciudad, muy posiblemente, esto era de parte de lo que Pablo veía cuando entraba a la ciudad de Tesalónica, este arco, ¿okay? En la ciudad de Tesalónica. Y usted ve ahí una carretera normal, común y corriente, justo cuando hace 2000 años también la gente entraba a pie por ahí. Y así es que se ve la ciudad de Tesalónica, ¿verdad? Desde los montes más arriba, viendo el mar, ¿verdad? El mar Adriático aquí. ¿Vio? Una ciudad moderna completamente, pero que debajo de ella están las ruinas. Por acá estarían las diferentes porciones de las casas donde Pablo predicó hace exactamente 2000 años. Amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno. Así que toda esa predicación del Evangelio ocurrió en ese lugar por un tiempo dado, y Pablo, pues después estuvo en su corazón escribir 2 cartas para asegurarse de que los cristianos en Tesalónica estaban caminando de acuerdo a como Dios quería y tenían la fe puesta en la verdadera esperanza en Cristo. ¿Ok? Siendo así, vamos a ver el primer tema, que está en 1 Tesalonicenses 4:1 al 8, que yo quiero que alguien lea. Tesalónica está en lo que hoy es Grecia. En aquel tiempo le decían Macedonia, pero hoy Macedonia es otro pueblo un poquito más al norte. Pero de parte de lo que es Grecia, eso queda en Grecia, esa ciudad de Tesalónica. David, ¿tú vas a leer?
Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén.
Gracias. ¿Ok? Así que vio el contexto de lo que estamos hablando aquí. Después que termina la porción que estuvimos estudiando la semana pasada, él dice, por encima de esto, o sea, por lo demás, debido a lo que hemos estado viendo, Pablo ruega y exhorta con mucho deseo, ¿verdad? Con mucha animosidad. Dice que como ustedes aprendieron de nosotros, de Pablo y de Bernabé y los que estaban con ellos, ¿ok? De cómo conducirse y agradar a Dios, así lo hagan más y más. Y nos lleva al ejemplo de que el cristiano es el ejemplo de la Escritura. Porque una cosa es decirle a un hermanito, hermano, vete allí. La Biblia te dice en 1 Corintios 13 que el amor tiene preeminencia sobre todo. Y usted ciertamente lo puede leer. Pero hermano, la perfecta demostración de lo que está en 1 de Corintios 13 es cuando usted, movido por el Espíritu Santo, usted puede demostrar amor hacia otras personas. ¿Usted ha oído un cuadro o una imagen vale más que mil palabras, o un gesto vale más que mil palabras, verdad? Usted puede leer un libro de instrucciones acerca de cómo armar una bicicleta, pero si ese libro por el lado tiene una foto de dónde es que va el pedal, eso elimina un montón de cosas. No quiere decir que la palabra no hace falta, pero los creyentes están llamados a ser los mejores ejemplos de la palabra. Pablo se recomendaba a él mismo, a Bernabé y a los que habían estado con ellos en Tesalónica, diciendo en el verso 2, porque ya ustedes saben las cosas que yo les dejé como instrucciones. Yo estoy seguro que él les había dictado las instrucciones de cómo agradar al Señor. Recuerden que los hermanitos de Tesalónica habían sido, quizá uno que otro judío, pero en su mayoría todos habían venido del trasfondo pagano, ¿okay? Del helenismo griego, de la mezcla de diferentes creencias paganas y pecaminosas, y de ellas lo había sacado el Señor. Amén. Y por eso que en el verso 3 él le dice, lo que Dios quiere con ustedes, la voluntad de ustedes, de Dios con ustedes, es la santificación. Tienen que apartarse de la fornicación. Y a esto, ¿verdad?, queremos explicar. Cuando habla de fornicación, se refiere al contexto del matrimonio y el hogar. Lo que sucedía en aquellos tiempos es que en templos como este que estamos ilustrando aquí, ¿verdad?, los templos paganos, que hoy en día las personas turistas van a ver y dicen, qué lindo esos templos, sin recordar que en esos templos lo que se celebraba y su utilidad no eran adornos, ellos usaban para celebrarle culto a las diferentes deidades paganas de aquellos tiempos, ¿ok? Dionisio era uno de ellos, y el culto a Dionisio era una cosa terriblemente pagana y pecaminosa y completamente desordenada, ¿ok? Era bien típico en el culto a Dionisio, en el culto a Ishtar, en el culto a Semiramis, en el culto a cualquiera de estos asuntos de la fertilidad, que todos ellos tenían que ver con la fertilidad, ¿ok? Todo estaba interconectado. Este culto de la fertilidad tenía diferentes manifestaciones en diferentes ciudades y diferentes culturas, pero todas tenían el común denominador del desorden, la bebelata, la comelata, ¿okay?, el desenfreno, y todo estaba circunscrito a las relaciones sexuales. Los sacerdotes o sacerdotisas, según sea el contexto de la cultura, estaban allí para que los fieles, entre comillas, que iban a dedicarle culto a la deidad que fuera, tuvieran relaciones sexuales con ellos en esos templos. ¿Okay? Y eso ocurría, perdonen la crudeza, ocurría entre hombres y mujeres y entre el mismo sexo también. Si usted piensa que el desenfreno de hoy en día es moderno, usted simplemente remóntese a Sodoma y Gomorra o remóntese a los días de Noé. La Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé dice que Dios no toleró más, dice que ya su pecado había llegado, ¿verdad?, hasta el límite. En estos tiempos era también así. Los creyentes de Tesalónica habían crecido en ese ambiente. Para ellos, la religión, hermano, la religión era sinónimo de relaciones sexuales desenfrenadas. Ese era el fundamento, porque era para celebrar la fertilidad. Debía haber la connotación, ¿verdad? Cuando Pablo les predica el Evangelio y por el Espíritu Santo de Dios ellos creen, y creen al Evangelio, teniendo una nueva vida en Cristo por la fe, todavía en sus mentes, que tenían que ser transformadas según pasa el tiempo, estaba la connotación de que el culto, ahora al Dios verdadero, posiblemente era similar a lo que ellos habían visto y en lo cual habían crecido. Por eso Pablo les dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, ustedes tienen que, la voluntad de Dios es su separación. ¿Separación de qué? Pues la separación de la fornicación. O sea, ustedes no pueden estar en fornicación. Y fornicación era el contexto de lo que ocurría en estos cultos paganos. O sea, ustedes no pueden adorar a Dios como ustedes adoraban a los dioses malos y paganos que ustedes adoraban antes. Este Dios nuevo, el verdadero, el santo, requiere que ustedes sean santos también. Por eso es que le trae esta connotación y les dice en el 4, cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Por qué? Porque otra connotación que había y otra costumbre era que los varones pues tenían relaciones sexuales con todo el mundo, sea cual fuera, si fuera quien fuere, y lo mismo las mujeres, esa era un desenfreno. Por eso le dice, ahora que ustedes son creyentes, que son nuevas criaturas en Cristo, ahora usted tiene que tener su propia esposa. Propia esposa. Dos cosas quiere decir. Una y su esposa. Tal y como Dios dictó, dice, se unirá al hombre a su mujer y serán una sola carne. Así fue que Dios lo creó. Por eso Pablo, pero ellos no teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, sino su contexto completamente pagano, Pablo tiene que empezar por los fundamentos, ¿no? Y le dice, la esposa no se tiene en pasión de concupiscencia. O sea, la esposa que usted tiene, ¿verdad? O las que ellos tenían también, usted no la tiene por la pasión, o sea, por la lujuria solamente. Por usted decir, no, yo me casé solamente por lo sexual. O porque el rito de la diosa que yo adoro requiere que yo hiciera de cual y tal forma. Entonces Pablo le dice, no. No como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, como lo que ellos eran antes. Dios. Por eso dice, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Usted dice, ahí como que cambió de tema. Pero en realidad no cambió de tema. Lo que estaba sucediendo era también, que imagínese, hermano, imagínese que en la iglesia del Señor estuviera un hermano, una hermana, esposo y esposa, y de momento este esposo viene y enamora a la hermanita de la esposa del otro esposo. Eso era algo completamente natural en la cultura de ellos. Pero en la casa del Señor, en el reino de Dios, eso no se podía. Por eso Pablo le dice que ninguno, literalmente en inglés dice, that no man go beyond and defraud his brother in any matter. O sea, que dice que ningún hombre vaya y se propase, literalmente, con la esposa de su hermano, y lo defraude, lo engañe, y obviamente la engaña a ella y trata de engañar a Dios. Por eso él estaba siendo bien claro contra aquel comportamiento de los tesalonicenses en su vida pasada, que no agradaba a Dios. Y dice en el 7, porque todo esto es porque Dios no nos ha llamado a inmundicia. Es que viene el verso clave. Dios no nos ha llamado a esa suciedad, a ese pecado, nos ha llamado a ser santos. Y termina en el 8 y vamos a ir a ver algunas preguntas. Dice, el que desecha esto, ¿okay? No desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios nos dio su Espíritu Santo, les enseña a los tesalonicenses, para que nosotros sepamos conducirnos como este Dios Santo que no nos llamó a inmundicia, sino nos sacó de esa inmundicia que nos llevaba a condenación. Y por ende no podemos volver a la inmundicia. Como el cuento de la puerca de Juan Bobo. ¿Vio? Que la puerca la lavaron y después la soltaron y volvió al cielo. No. El asunto aquí es quedar santificado para el Señor. Amén. Y ese es el contexto en el cual Pablo estaba hablando aquí. Así que, aunque este amor fraternal y la pureza prevalecían en muchos hogares paganos, porque no todos los paganos, ¿verdad?, comulgaban de este desenfreno que yo le estoy mencionando, en la inmensa mayoría así sucedía, hermanito. Así que en cada ciudad de esta, en el misma Berea, ¿okay?, en Corinto, hermano, en Corinto, si cuando vayamos a estudiar esta carta de los Corintios, usted se va a dar cuenta que Pablo tiene que reprender a los corintios por un problema grande que estaba pasando allí. ¿Sí recuerda el problema? Dice, una persona le había quitado la esposa de su papá. Obviamente no era su mamá, parece que era la madrastra. Uno le había quitado la esposa a su papá, o sea, se había, ¿verdad?, tenido relaciones con la madrastra Y lo grande y terrible era que la iglesia se lo daba por bueno. Y Pablo tuvo que criticar eso y lo señaló. Dice, se ha oído tal y tal y tal disparate y pecado como ni se oye entre los gentiles, decía. Que uno tiene a la esposa de su padre. Y qué cosa terrible. En Corinto, porque era ciudad vecina de aquí, esto era algo prevaleciente entre los pueblos paganos de aquel entonces. Amén. Y te dirá, hermano pastor, de aquel entonces nada más no. Porque hoy, cuando usted mira, usted prenda Univisión, hermanito, que usted ve allí en Univisión, que sirva, eso es. ¿Ah? Amor comprado. ¿Cuál es la otra? Hay como 10 novelas y las dan a cualquier hora. Y todas tienen que ver con fornicación, adulterio, celos, iras, contiendas, sexo ilícito, odio, matanza, vanidad. No hay nada, nada encomiable en estas cosas. ¿Por qué usted cree que dan más de 10 novelas al día, hermano? Porque a la gente le gusta. ¿Y a la gente le gusta por qué? Porque le gusta lo malo. Y eso lo dice todo. Le gusta lo malo porque el que reina en ellos es el señor malo de este mundo, Satanás. Exacto. Esa es la situación. Y es porque, como dice Lorian, eso se paraleliza en sus vidas. O sea, esa misma fornicación que ven allí, la viven ellos. ¿Cuántas personas no lo conocen que andan por ahí en vidas desenfrenadas? Y una de las cosas de hoy en día es que la gente ya no quiere ni casarse, hermano. Y andan viviendo vidas desenfrenadas. Hay otros que simplemente andan cambiando de pareja a lo tutiplén. Y eso les lleva a más desenfreno y pecado. Y todo eso es lo que vende y lo que gusta, porque es lo que está en el corazón de las personas. ¿Será eso diferente a Tesalónica hace 2000 años? No, hermano. Lo único es que ninguno de hoy en día reclama adorar deidades paganas. Pero si usted viene a ver, lo que estaba detrás de estas deidades paganas era el mismo Satanás. Y cuando alguien hace las obras de Satanás, ¿a quién le está dando gloria? Por lo tanto, adora a Satanás. O sea, que no hay que ser satánico. Adorar a Satanás, hermanito. El cristiano tiene la responsabilidad de edificar un hogar cristiano que glorifique a Dios. Y aquí estamos hablando más allá del comportamiento sexual. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Así que cuando Pablo habla de inmoralidad, la raíz de esto es el egoísmo. O sea, que la persona busca satisfacer lo suyo propio sin pensar en el bienestar de los demás. Y robo también, porque incluía muchas veces el tomar, como dice ahí, contrario a lo que dice su propia esposa, sino tomar la esposa de otro y agraviar a su hermano. Amén. Por eso les exhorta que vivan para agradar a Dios y no para agradarse a ellos mismos. ¿Ok? En el verso 2:4, el capítulo 2, verso 4, si usted se fija, ¿ok? Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Él se puso de ejemplo. Y por eso en el verso 1 de ese mismo capítulo 4, Él dice, ustedes aprendieron de nosotros cómo conducirse y agradar a Dios. ¿Amén? Y así debe ser el comportamiento. Si alguien te preguntara, hermano, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo yo debo conducirme con mi familia y mi esposa? ¿Cuál es la mejor contestación que tú le puedes dar? Te voy a enviar a otro lado allí para que veas lo que es un matrimonio cristiano. ¿O qué dirías tú? No, 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 no. Ven acá. El mejor ejemplo soy yo. Amén. Así que tiene que ser. Yo te voy a enviar a un sitio seguro, seguro, seguro. Obviamente usted podría hacer eso si usted no fuera casado. Pero usted no me venga a decir, no, 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 yo te voy a dar la dirección para que tú veas. O un sitio en la Biblia para que lo leas. Eso está bien. Pero si usted quiere demostrar andar con Cristo, usted debería hacer como Pablo hace, dice, aquí estoy yo. Amén. Cualquier fallo que tenga es porque no he alcanzado la meta todavía, pero hay que ser así. Así que por eso él, desde su testimonio, les había mandado, de parte de Dios también, que vivieran en santidad y pureza por el poder de Dios. Y por eso le dice, la voluntad es que en sus vidas sean vidas santas, o sea, la santificación, el apartarse del mal, bendito sea el Señor. Así que el creyente es una persona, ahorita hace un rato preguntamos, ¿qué cosas agradan a Dios? Recuerda. Y una de ellas era ¿cuál? La santificación, el apartarse. ¿Ok? Fíjense que yo digo aquí, literalmente, que el creyente es un santo. Ahora, según nuestro contexto pagano anterior, porque usted dirá, hermano, yo no era de Tesalónica ni de Corinto, pero usted era de Puerto Rico, pues usted tenía un contexto pagano antes también. ¿Ok? ¿A usted no le enseñaron nunca que los santos son los que usted le daba besos en los templos romanos de este país? Dice, aquellos son los santos. En algunas iglesias se conocían aquí en Puerto Rico y todavía se conocen porque tienen de los santos más lindos que hay. Lindo se refiere a que son bien tallados y finos y bien pulidos. ¿Okay? Y recuerdo yo que tenía muchas familias que iban y besaban santos, literalmente, y le prendían velas de 5 y de 10 a cada uno de estos santos. Aquellos no son santos necesariamente, solo ellos saben si vivieron santamente delante del Señor. El santo que habla la Biblia es el creyente que ha sido comprado por sangre de Cristo, comprado por precio, y ahora tiene que vivir una vida que agrade al Señor. ¿Ah? ¿Está cayendo? No, es que tiene un tornillo que yo lo puse al revés. ¿Al cristal? ¿Se ve para la bombilla? Pero ahorita lo chequeamos. Pero yo creo que tiene vuelta allí, a menos que se esté... No se pare nadie debajo de ahí, por si acaso. Gloria a Dios. Así que, como nosotros tenemos que ser santos, y estamos llamados a ser santos, día a día hay que dedicarse más en cuerpo, alma y espíritu. Si te busca el verso 23 del capítulo 5, y eso lo vamos a ver más a fondo la semana que viene, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia enseña que van a ocurrir, cuando Cristo venga a buscar la iglesia, va a suceder un evento allá arriba, que le llaman las ¿qué? ¿Del qué? Las bodas del Cordero. Y el Cordero se va a casar con la iglesia, esté como esté. ¿Así es que se va a casar? No, hermano, el Cordero, el Hijo de Dios, que dio su vida por la iglesia, la compró con sangre para casarse con una iglesia sin mancha, pura y sin mancha, santa. Amén. Inmaculada, eso es lo que quiere decir la palabra. Así que una de las cosas más terribles, de las manchas más pegadas, es el pecado sexual. Usted ha oído el decir, eso no sale, eso es mancha de plátano. ¿Usted ha oído eso? Dígame usted, ¿a qué ropa le sale la mancha de plátano? ¿Verdad que no? Eso no sale. No es que Dios no perdona el pecado sexual. Dios perdona el pecado sexual. Dios perdona la mentira. Dios perdona el engaño. Dios perdona tantas cosas. Dios perdona el ser asesino también. Tantas cosas terribles. Pero el pecado sexual tiene la peculiaridad que la persona se queda marcada, y a la persona que es objeto de pecado sexual, al que ofenden sexualmente, también se queda marcado, hermano. Estas son cosas que no se van. Usted ha oído hablar de la consecuencia del pecado, ¿verdad? Que Dios perdona el hecho de que tú hayas pecado cuando lo confiesas. Pero el hecho de haber pecado, eso es algo que te marca y te afecta toda la vida. Cuando un esposo y una esposa, uno le es infiel al otro o viceversa, ¿ok? Podrían pedirse perdón. Dios los perdona cuando ellos confiesan su pecado al Señor. Dios los perdona. Y ellos podrían perdonarse el uno al otro, pero la relación nunca vuelve a ser como era antes, en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque ya había una santidad, una pureza, que se contaminó. No es lo mismo comprar una camiseta limpiecita, blanquita, que decir, esta camiseta tenía todas las axilas amarillas de hace 3 años que la estoy usando, o le cayó pintura, o limpié los cristales de la guagua con ella y ahora la voy a limpiar a fuerza de cloro. Porque no es como en los comerciales de Ariel ni de Ace, que usted le ponen así, dice, esta la lavé en Ace y queda blanca, que le ciega los ojos. Eso es mentira, hermano. Siempre le quedan vestigios de aquello que hubo. Por eso es que Pablo dice, hay que apartarse de fornicación. Y por eso, en otros contextos de la Biblia, se hace la clarificación que el hecho de que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no quiere decir que ahora vamos a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, a pecar. Y después que yo acumulo un montón de pecados, entonces me tomo un tiempito y le pido perdón a Dios. Porque esa no es la vida en Cristo Jesús. Que hay personas enseñando lo contrario. Pues vaya usted a ver, este falso Cristo moderno de Jesús Miranda enseña precisamente eso. Que el pecado no existe y que cada persona puede hacer lo que él desee. Que no hay que darle cuentas a Dios de nada, porque de nada malo le tenemos que dar cuenta a Dios, porque el pecado ya no existe. Mire eso. Eso es obra y artimaña de Satanás. Así que, ¿qué es lo mejor? Vivir santamente, hermanos. Y mucho se ha dicho, y usted oye esto, es bien popular la conversación acerca de los pastores que caen en pecado sexual, si deben ser restaurados al ministerio o no. Y hay unos debates larguísimos y muchas cosas, y haciendo un cuento largo corto, yo soy de los que cree firmemente que si el pastor peca sexualmente, sea destituido, Dios lo perdonará si confiesa su pecado, pero no es apto para el ministerio. Y lo dice, ¿verdad? En Timoteo 3. Tiene uno que andar claramente y santamente con el Señor. Uno no puede andar manchando el ministerio. Y lo digo porque hoy en día es tan común que hasta esta concupiscencia y esta fornicación se está dando en muchas personas que se llaman pastores. Hoy en día es casi una moda el que pastores y que pastores se divorcien y se vuelvan a casar. Eso es abominación. Eso es pecado rampante. Eso es empezar a emular la práctica de los tesalonicenses, hermanito, cuando estaban en sus tiempos que no conocían al Señor. Es bien, bien, bien clave que uno entienda esto. Amén. Los que violan sus votos matrimoniales no solamente ofenden a Dios, sino se ofenden entre ellos mismos y a los demás cristianos, porque manchan el buen nombre de nuestro Señor. Y para ellos, pues Dios tiene su castigo también. En 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? El estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Usted va a andar allá andando mal y en pecado? No, hermanito, vamos a empezar desde aquí. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Por eso es que cuando uno predica de la santidad, y si de algo tenemos un pie forzado, por así decirlo, aquí en la iglesia, es acerca de vivir una vida santa para el Señor. ¿Pero por qué, hermano? Pues porque es que este pasa una página y pasa dos, y donde quiera que uno pone la cara en la Biblia, encuentra que la voluntad de Dios es que uno sea tal y como Él es, que sea santo. Amén.
Esto aplica a todos, pero también es un consejo para los jóvenes, que tienen que apartarse aún de la apariencia de maldad, ¿verdad?, del pecado. Porque hoy en día muchas veces van a tener la presión de los pares, y por aparentar, pues, a veces toman decisiones que son no son las más correctas. Y aunque no estén haciendo algo que no les convenga, si ellos aparentan estar haciendo algo similar a lo que se esperaría la persona común, pues están dando un mal testimonio respecto a su cristiandad. Y aún en lo secular, las personas, para dar una cita de la literatura, Cervantes decía que la virtud de la mujer era como el cristal, que si no se destilla, se empaña. Tienen que tener mucho cuidado con quiénes se juntan, dónde están, porque aun cuando digan no estoy haciendo lo malo, el haber estado en ese contexto pues da lugar para que las personas pues ya le tilden y le sellen, pues como el mundo suele hacerlo.
O sea, que no solamente de aquellas cosas que son literalmente malas y pecados, sino de aquellas cosas que aparentan ser pecado. Lo mejor es irse lejos, ¿verdad? Vamos a decir así, figurativamente y hasta literalmente, de aquellas cosas que no agradan a Dios. Fíjese que el Espíritu Santo está puesto para indicarte y guiarte a toda verdad. El Espíritu Santo no te va a llevar a hacer cosas malas. Amén. No te va a llevar a probar el pecado para saber lo que es el pecado para no volverlo a hacer. Esos son engaños de nuestra propia concupiscencia, o sea, de nuestra propia mala conciencia y el pecado que ya está en nosotros. Eso es muy cierto lo que dice el hermano James, y el testimonio es importantísimo. Ahora bien, en este verso 4 dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Medita esa señora. Y en 1 Pedro 3:7 habla de que la mujer es un vaso más frágil. ¿Ok? Ahorita James estaba mencionando acerca del cristal, ¿verdad? De la pureza, ¿no? Dice, ese vaso frágil, la esposa que Dios nos ha dado, ha sido comprado por sangre de Cristo también, y es pura y sin mancha. La esposa para el esposo es como la iglesia es para Cristo. Amén. ¿Usted ha visto eso? Esa pureza en el ministerio del matrimonio le ha sido dada por connotación al creyente de la misma pureza que tiene que haber entre la iglesia y Cristo Jesús, esa misma relación. ¿Cristo le sería infiel a la iglesia? ¿Le pasaría por la mente eso a alguien? ¿Y la iglesia le sería infiel a Cristo? Tampoco, pues literalmente el matrimonio es así. Y dice que son santificados por el Espíritu, esos tipos de matrimonio donde son fieles uno al otro. Busque 1 Corintios 6, 9 al 11, que alguien me lo lea bien duro. Vamos a ver qué nos enseña allí. Amén. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 6, 9 al 11.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Y esto erais algunos, decía, ¿verdad?, el hermanito Pablo. O sea que de esas cosas que nos apartó el Señor, tenemos que quedarnos así, apartados de todas esas cosas. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros estemos santos para que Él nos pueda usar, como dice aquí abajo, para la gloria de Dios. Usted se imagina, usted si un día hace así y dice, pues mira, voy a buscar unos cubiertos, ¿verdad?, unos utensilios, literalmente, para irme a comer este plato de arroz de habichuela. Y usted de momento abre la gaveta y saca un tenedor y tiene 3 granos de arroz espetados entre los dientes. ¿Usted usaría ese tenedor, hermano? Usted diría, pues eso fue mi propia familia que se le quedaron. Eso a lo mejor fue al hijo mío que se le quedaron 3 granos de foja ahí. Eso no pasa nada. ¿Usted lo usaría como quiera? ¿Ah? Y si de momento usted ve, ¿verdad?, que alguien, ¿verdad?, alguien está limpiando en su casa y usted mandó al hijo suyo a que limpiara, ¿verdad?, unas cositas que estaban sucias ahí así. Entonces él cogió el cepillo suyo de lavarse la boca, le echó un poquito de ajax y empezó, con esto sí que sale, mira para allá como queda limpio, y le echa, y usted de momento va a lavarse los dientes y dice, pues, el ajax es lo mejor que limpia, ese cepillo quedó más limpio que cuando yo lo enjuago, y por eso lo voy a usar. Yo recuerdo los viajes, que a veces hago del trabajo, que en Europa se acostumbra a que está el inodoro y al lado le ponen el cepillo ese de limpiar el inodoro. Aquí en este lado del mundo, esas cosas se tienen escondidas, ¿verdad? Usted busca debajo de la gabinete y están allí escondidas, y eso es para el uso del que limpia. Y yo un día pregunté, me dicen, es que eso es cada vez que la persona va hace algo, pues le pasa un hermanito allí al Paul. Muchachos, yo le voy a decir, ¿qué manos habrán tocado ese cepillo? Yo veía el cepillo así, le hacía le echaba por una esquina para allá, dice, chacho, cualquiera toca ese cepillo, pero hay que cogerlo con tres guantes. ¿Qué garantía hay que el que lo tocó se limpió las manos y viceversa? ¿Usted no lo usaría? Yo seguro que no. Hermano, la connotación que quiero hacer con esto es, si usted no lo usaría, ni el cepillo ni el tenedor, ni un vaso que tenga los labios marcados hacia alrededor, nada de eso usted usaría, por más que usted sepa, sospeche que él usó. Imagínese si Dios va a usar algo que esté en las mismas condiciones para su gloria. ¿Usará algún hermano o hermanita que esté andando en los deseos de su carne, en el pecado? No lo use. Para que Dios nos use, tenemos que andar santos. Amén. Tenemos que ser utensilios limpios y santos. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, gloria a Dios. Usted recuerde, antes de pasar al próximo tema, ¿verdad?, que nos ilustra, por ejemplo, este cuadro que vemos aquí, a David el rey. David estaba holgazaneando, estaba vagueando, estaba ocioso. Y le dio lugar a lo que estaba en su corazón. En lugar de rebuscar en su corazón aquellas cosas que agradaban a Dios, se puso a mirar la esposa de otro. Y ya usted sabe el pecado de David. Usted sabe lo que le pasó a Sansón. A Sansón no fue de un día para otro. Sansón empezó a buscar hija, esposa, entre los filisteos. Y buscó la peor de todas, a Dalila, que se vendió para traicionarlo, usted sabía. Y hoy por eso que el nombre nadie le pone Dalila a ninguna hija que tenga, ¿verdad? Por muy buenas razones. Judá. ¿Qué pasó con Judá? Si usted busca bien en el libro de Génesis, él pecó con una ramera. Y después la cosa tuvo cola, cosas terribles. El costo que pagaron fue un costo altísimo. Y usted sabe las connotaciones de esto. Sansón tuvo que pagar con su vida por su pecado. David pagó con el destino y la matanza y el odio y la intriga en su familia. Y Judá, muy similar. El hijo de esa relación pecaminosa murió. Vio eso, esas cosas terribles, las consecuencias del pecado. Vamos al segundo tema, amén. Usted ha visto, ¿será importante la santidad en la vida del creyente? Tremendo, terriblemente, hermano. ¿Será algo raro el que hoy en día muchas personas que falsamente llamándose cristianos, será raro el que enseñen que uno, después que uno tenga un buen corazón, el resto no importa? ¿O sí importa? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que sí importa. Y volvemos a decir, como siempre decimos aquí, ¿y a quién usted le va a creer? A la palabra del Señor. Amén. Digan lo que digan los demás. El segundo tema tiene que ver acerca del amor fraternal. Y un paréntesis, esas son las florecitas que yo le enseñé al principio. Usted lo vio que chiquititas son. Y allí llevan un almud, una canasta llena de ellas, entre dos personas, aludiendo a la cooperación y al amor fraternal. ¿Y la llevan para qué? Para sentarse en una sombra con calma, a sacarle los estambres, para hacer un chispito, una puñadita pequeñita de azafrán. Mire cómo ellos se visten para protegerse del sol. Eso es allá en Irán. ¿Qué? Bendito sea el Señor. No es porque hayan abejas que piquen y eso, es que el sol... ¿Ah? Sí, el azafrán de Irán, exacto. Literalmente que el papá de Ramírez nos ha traído azafrán. Y eso no viene en un latón, eso viene... Es como si fuera un petri dish de esto, un patito plástico bien bajito. Y tiene una capita así de azafrán. Dice, esto no pesa nada, eso son menos de un gramo. Y eso es carísimo. Y entonces es algo bien preciado allá. Tiene que ver, ¿verdad?, con un paralelo de lo preciado y lo poquito, entre todo entresacan algo especialmente preciado para darle, ¿verdad?, el condimento a las comidas. El amor fraternal es el segundo tema que tiene que ver con la cooperación y el amor entre hermanos. Que alguien que lea 1 Tesalonicenses 4, 9 al 10.
Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más.
Amén. Vio como dice literalmente acerca de la relación entre hermanos. Dice, usted no tiene necesidad de que yo os escriba acerca de cómo deben amarse los hermanos unos a otros. Dice, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que tienen que amarse unos a otros. Pablo aludiendo a la obra del Espíritu Santo en el corazón. ¿Cómo dice el Evangelio de Juan acerca de la señal por lo cual los no creyentes conocerán a los creyentes? ¿Qué dice? Si tuviereis amor los unos por los otros, Juan 13:35, ¿verdad? Dice que hay que amarse unos a otros para que los demás conozcan de que debido a la transformación, debido a que surge algo que no es natural, solamente pudo haber venido de Dios. Por eso lo dice aquí, si usted no tiene necesidad de que le enseñe esto. ¿Por qué? Porque dice el verso 10 que lo habían hecho con los hermanos, todos los hermanos que estaban en Macedonia. En Macedonia era todo lo que constituía a Corinto, Berea, Tesalónica, por ejemplo, y toda esa región que había allí. Estoy seguro Pablo fue a muchas otras ciudades, pero no todas están redactadas en el libro de los Hechos. Y le dice claramente, dice, todo lo que ustedes han hecho con los hermanos que están por toda Macedonia, enviando ayuda, enviando palabras de consuelo, yendo a cooperar unos con otros, amén. Todo eso que demuestra el amor que hay en el corazón, dice, yo quiero que ustedes abunden en eso más y más. Bendito sea el Señor. En el amor entre hermanos. Vamos a ver algunas cosas, ¿ok? ¿Por qué Pablo les decía que no tenían necesidad de que les enseñara? Si usted busca en Romanos 5:5, amén. Alguien que me busque Romanos 5:5 y lo lea bien duro. Hay una razón que nos explica el por qué no tenía que estarle explicando Pablo que los hermanos tienen que amarse unos a otros. Gloria a Dios.
Y la esperanza no me avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Y la esperanza no avergüenza, ¿porque qué? ¿Porque qué fue derramado en nuestros corazones? El amor de Dios a través de el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, ustedes habiendo sido receptores del Espíritu Santo, ustedes no tienen necesidad de que yo les enseñe lo que es el amor de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, por eso es que la Biblia nos enseña que una de las características, o sea, una de las señales de los frutos del Espíritu, que es evidencia de la salvación, es el amor entre los hermanos. Usted recuerda a lo largo de estos versos, especialmente en 1 Juan 3:14, que alguien me lea 1 Juan 3:14 para que usted vea, es representativo de lo que la Biblia nos dice acerca del amor fraternal. ¿Cómo dice? 1 Juan 3:14. Alguien lo de Gloria.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Dice, ¿cómo uno está seguro de que pasó de muerte a vida? En que antes yo no amaba, y ahora yo puedo amar a los hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Esa es una evidencia contundente. Y de hecho, cuando usted lee en el capítulo 2 del libro de los Hechos, una de las cosas que prevalecían sobre los no creyentes era el impacto que tenían cuando veían que los creyentes en Cristo se amaban y tenían todas las cosas comunes entre ellos. Usted va a Hechos 2, 42 al 47 y ve eso literalmente allí. Por eso yo pongo aquí, miren cómo se aman esa gente, miren cómo se aman aquellos, ¿cómo se llaman? Los cristianos, dice, le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Antes les decían los del camino. ¿Cómo se aman esos del camino? Se aman cuando antes no se amaban, ni nosotros amamos a nadie, pero ellos se aman entre sí. ¿De dónde viene ese amor? De Dios que ha sido derramado en sus corazones, como dice
Romanos 5:5, a través del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Esa era la señal contundente de la primera iglesia. Amén. Ahora bien, no es suficiente que nosotros amemos a los que están con nosotros. O sea, no es suficiente que usted ame al que está aquí en este mismo salón. ¿Ok? No es suficiente que yo ame a David, que yo ame a Carlos, que yo ame a Luis, a James, a Lorian, a Urso. Tengo que amar más allá de eso, ¿verdad? ¿Qué? Como los creyentes de Tesalónica, tenemos que ir al otro nivel, amar a los hermanos que están más allá en otro sitio también. Ellos amaban a los de Berea, ellos amaban a los de Corinto. Dice que ellas eran bien dadivosos. Usted mira bien en el libro de los Hechos, lo ve. Tanto como para enviar ayuda a otros lugares, pero también como para recibirla. Amén. Porque eso es parte, ¿verdad?, de la pureza en el corazón. Cuando alguien viene a ayudar a uno, pues también uno debe con un corazón agradecido recibirlo, porque eso es lo que está en el corazón de la persona, que da la ayuda también. Así que en este caso, ¿ok?, tenemos que ir más allá, como nos explica, pero también hay un amor que tenemos que tener por otros que no son creyentes, hermano, y es el amor por los perdidos. Si usted no amara a los perdidos, ¿de dónde sale la pasión para predicar el Evangelio? Por eso es que ahí en el verso 12 dice: el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Primera de Tesalonicenses 3:12. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, es el amor entre hermanos, y para con todos. Y todos son todos, todos incluyendo los que no eran hermanos. Amén. Así que la Biblia también dice en Primera de Juan, dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Bendito sea el Señor. Y ciertamente Cristo dijo, ¿verdad?, que alguien, ¿cómo puede alguien amar, ¿verdad?, a Dios, si no le ama a él, no se ama a sí mismo y no ama a su hermano. Bendito sea el Señor. ¿Y en qué parábola lo demostró? ¿Usted recuerda la parábola? Una parábola que Cristo le relató a sus discípulos. El buen samaritano, recuerda, que habían algunos personajes de la parábola eran los religiosos de esa época, los dos primeros que pasaron. Ellos pensaban que tenían amor porque eran estudiosos de la palabra de Dios y eran del pueblo que había recibido la custodia de la palabra de Dios. Por eso les decía: escudriñar las escrituras porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, que ellos tenían la vida eterna asegurada por simplemente ser el pueblo a quienes Dios les dio las escrituras. Pero decían: es que a ustedes se les está pasando que las escrituras no son las que salvan, es de quien hablan las escrituras quien puede salvar. Por eso les decía: ellas son las que hablan de mí. Y a través de la escritura se aprende de que Dios es amor y que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que amar a los demás. Ah, hermana Ulso.
Que hay personas que confunden lo que es el verdadero amor, porque creen que amar a la persona es pasar por alto el pecado que está cometiendo la persona. Parte del amor es corregir con la palabra ese error. Pero hay que amar a la persona, o sea, si la persona tiene una necesidad, uno puede ayudar a esa persona, pero siempre aclarando que está en pecado, que tiene que corregir su camino para poder estar bien con Dios.
El mismo Pablo en una ocasión dice que me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Vio? Lo que pasa es que de la misma forma que uno pretende que otros corrijan a uno, entonces uno debe corregirlos a ellos. ¿Ven cómo? En mucha paciencia, mansedumbre, que dice: si fuere sometido en alguna falta a alguien, todos que son espirituales, corregirle con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Buscando la restauración de la persona. Amén. Así que nosotros como creyentes tenemos que tener amor los unos con los otros. Amén. Ahí. Vamos al último tema. Gloria a Dios. Los versos 11 y 12 nos llevan al tercer tema. Habló primero de la santidad y apartarse de fornicación, de mantener el amor familiar y el lazo familiar,
Segundo, habla de la relación entre hermanos y la relación también con los que no son creyentes. Y ahora va a hablar del trabajo, hermano. Amén. ¿A usted le gusta trabajar? Amén. A mí también, gloria al Señor. Así que, hay que trabajar, ¿verdad? Porque la Biblia dice algo muy clave acerca del trabajo. Muchas cosas del trabajo. ¿Qué cosas dice la Biblia? Que ustedes mencionan la palabra trabajo. ¿Y de dónde se menciona la palabra trabajo en la Biblia? Porque dicen en Génesis que habrá que pasar trabajo para poder comer. Hay unos que están buscando el trabajo para llevarlo a cuenta, ¿verdad? Dicen por ahí. Pero eso nunca lo han encontrado, a ver quién inventó el trabajo. ¿Quién? Dios instituyó el trabajo. Eso es muy cierto. ¿Qué más habla del trabajo la Biblia? ¿Ah? El que no trabaje, que no coma. Eso lo vamos a ver ya mismo ahí. ¿Qué más? Que no todo el tiempo es para trabajar. La Biblia dice que hay tiempo para trabajar y tiempo para reposar. Amén. El trabajo es una bendición que Dios le instituyó. Amén. O sea, que lo opuesto al trabajo, el ocio, sí trae malas connotaciones a la vida. Amén. Y había un problema en Tesalónica, hermano, que había muchos que estaban vagueando. ¿Usted conoce algo más terrible que eso? ¿Usted pensaba que eso era algo típico del Puerto Rico del siglo XX y XXI? No, hermanito. En el primer siglo en Tesalónica, habían algunos hermanos que se dedicaban a vivir de los demás. Mire esto está terrible. Pero mire, Dios nos manda a que trabajemos. Amén. Mire el trabajo que está pasando esa gente ahí, pelando trigo, para después hacer pan. Hay que sudar la patria, como dicen algunos por ahí, ¿verdad? Pero a veces no atan la creencia con la acción. Porque por ahí hay muchos que andan con muchos stickers pegados en los carros, dicen, la patria, ¿cómo es? Es valor y sufrimiento, o trabajo y sufrimiento, algo así. Valor y sacrificio. Y no entienden que el sacrificio implica trabajo y estar fajado. Y a veces uno lo ve y lo menos que andan es fajado, hermanito. Solamente el sticker. Mire, por ejemplo, estos que están ahí retratados, dice abajo aquí, un pote para cerveza. Una caja para que le echen chavo para cerveza, la otra para vino, esta para whisky, esta para la resaca, o sea, para el hangover. La resaca es cuando lo que viene después de darse un atracón de ron, la borrachera, la resaca el otro día. Mire eso. Pero ellos están los más felices ahí, ellos están orgullosos de andar vaqueando. Y yo lo veo a ellos lo más bien. Ay, yo no sé, parece que debido a que es como un chiste, las cuatro cajitas, ellos piensan que alguien le va a dar el dinero, posiblemente alguien les da. Ahora bien, ¿ah? Sí, ¿verdad? Tienen, mira. De verdad, tienen para la resaca más todavía, mira para allá eso. Qué cosa tremenda, resaca es lo que viene, el hangover, cuando viene después de haber bebido. Ok. Bendito sea el Señor. Versos 11 y 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Si usted busca bien la connotación, había muchos que estaban holgazaneando, hermano. Usted lo ve porque a lo largo de varias cartas, ¿verdad? Y a lo largo de varios escritos paralelos, se acostumbraba mucho a esto. ¿Y usted sabe qué era lo que estaba pasando, hermano? Tiene que ver con el tema que empieza en el versículo 13. Tiene que ver con la venida del Señor. Y usted dirá, hermanito Tito, ¿de qué tiene que ver la holgazanería con la venida del Señor? Es que lo que pasa es, hermanos, que ellos tomaban literal lo que decía el Señor Jesús, he aquí yo vengo en breve. Ellos pensaban que como Cristo venía en cualquier momento, pues ¿para qué voy a trabajar? Yo vendo las cosas que tengo, cojo los chavos y el poquito tiempo que falta en lo que venga Cristo, me como el dinero y me quedo tranquilo, porque ¿para qué yo voy a estar trabajando si Cristo va a venir ya mismo por mí? Y el creyente debe estar en todo lo contrario. Debe estar trabajando en la obra del Señor. Trabajarla, como dice el himno, y orar en la viña del Señor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. No dice ir para guiar y olvasanear, no dice eso, ¿verdad? Y el que me venga a dar trabajo, perseguirlo, ¿no, hermanito? Ser laborioso, amén, hacendoso. La Biblia habla grandes palabras acerca de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su valor pasa más allá del de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Amén. Y hablan bien de su marido en las puertas de las plazas. Conocen al marido por la esposa. Y por ahí sigue la palabra del Señor. La virtud de la que más se menciona acerca de esa mujer virtuosa es que es hacendosa, que se ocupa, labora, hace aquí, o sea, se ocupa, es una mujer hacendosa. Lo mismo se puede decir del hombre. ¿Qué cosa más fea? A veces uno va por aquí, en los semáforos, hermano, y de momento usted ve uno que está más fuerte que usted. Porque yo no hago ejercicio, hermano. Yo no soy un hombre musculoso así, pero hay algunos que usted lo ve así, fibroso, fuerte, y con una lata pidiendo, hermano. Fibroso, así fuerte. Yo decía, ojalá yo tuviera ese... Yo sí, yo sé lo que dicen algunos hermanos. El tiempo yo lo tengo, para que no lo saco, ¿verdad? Para hacer ejercicio. Pero si yo tuviera ese cuerpo así, a mí me daría vergüenza estar pidiendo con una lata en una luz, en un semáforo, hermano. Más en Puerto Rico. ¿Quién es el que no tiene oportunidades de estudiar en Puerto Rico, hermano? Ay, mi madre, si donde quiera que usted mete la cara hay una universidad en Puerto Rico, y donde quiera que usted mete la cara hay una lista de becas que es imposible usted memorizárselas todas. Y es toda la oportunidad del mundo para estudiar. Aquí el que no estudia y no se prepara, hermanito, es que no aprovecha de las bendiciones que Dios está dando. No hay excusa para decir, yo no sé hacer nada, nunca tuve tiempo, y por lo tanto, mire, tuve que terminar, mire, como el de la gorra, esa que está en esa foto. Imposible justificar algo así. Pablo lo dice en el contexto de la iglesia. Aquí dice, ustedes tienen que estar tranquilos, sin estar haciendo alboroto, ni mucho ruido, ni nada. Ustedes en sus asuntos, dice, usted encárguese de sus asuntos, ¿ok? Y tranquilidad le viene a la persona, hermano, que está viviendo una vida organizada, ¿verdad? Si Dios le ha provisto un trabajo, usted va al trabajo ordenadamente, usted hace el trabajo como para el Señor y no como para los hombres. Dios le va a prosperar en su trabajo, sea fiel al trabajo. O sea, no se alcoholice con el trabajo, pero sea fiel al trabajo. Y el Señor le va a prosperar. Y usted vive una vida organizada, una vida tranquila. No quiere decir, ¿verdad? Como dicen algunos por ahí, que dicen que es que hay que andar cubierto de dinero para estar tranquilo. Y lo venden por ahí, la falsa independencia financiera, que son términos mundanos. Lo que habla aquí es que con todo lo que Dios le provea, y ciertamente Dios le va a proveer la oportunidad de trabajar, usted ande gozoso en el trabajo, y usted esté tranquilo en sus asuntos, no entremetiéndose en lo ajeno. Dice, ocuparos en vuestros negocios, como que quiere decir, si yo voy allá y paso revista, yo espero que todo el mundo tenga un oficio, yo espero que todo el mundo tenga un negocio. ¿Usted no se ha dado cuenta en Puerto Rico? Hay personas que se pasan quejando, dicen, mire, no consigo a alguien que corte el patio, no consigo a alguien que pinte casa, no consigo a alguien que lave carro. ¿Acaso hay alguno de esos trabajos es deshonroso, que la gente les quiera huir? No, es trabajo. Mire, cualquier persona hacendosa, ese mismo que está fibroso pidiendo chavos en la luz, ¿ah? ¿No cree que esa persona podría ir donde otra y diría, mire, yo quiero hablar contigo seriamente, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero ir a coger una máquina de cortar grama allí en la CIA, que vale, la ponen a 110 y 120 pesos, yo quiero que una máquina de esa FIA, y con 50 pesos más, compro un primer paquete de bolsa, compro un rastrillo, ¿ah? me compro un pote plástico para gasolina, me compro un buche de gasolina y con el resto hago dos o tres papeles y me voy por ahí. Digo, yo corto patio y el primero te lo corto gratis para que tú veas qué bonito queda y después, ah, me das el contrato a mí que yo te voy a limpiar ese patio. ¿Usted no cree que la gente hace fila para registrarse con el que corta patio? Hermano, seguro que sí. Y el primero, no, yo voy de cara lado al carro, trabajo ahí, lo para que la gente a veces no lo quiera hacer. Y el primer lavado es gratis y brillado también el carro. Y usted invierte un poquito y dice, yo me voy a ganar ese varón y usted verá que él me va a dar los cajos a siempre brillado y brillado. Y cuando lo vea, aquí está, brillado. Dame tu tarjetita, dame tu número. En una semana tiene la agenda llena. Pero la agenda no se le llena con una lata, es una luz. Y la lata tampoco. Así que, problema grande en la iglesia era el mal entendimiento de la promesa de la venida de Cristo y dejaron los trabajos y se convirtieron en parásitos viviendo a costa de otros cristianos. Qué feo eso, hermano. Y se vendían las propiedades y decían, y se comían el dinero, y cuando se le acababa el dinero, seguían viviendo de la caridad del hermano. Es feo. Y Pablo rápido actuó. Movido por el Espíritu Santo de Dios, les escribió lo que les escribió de consejo en esta porción. ¿Ok? Si usted mira bien, ¿ok? Del 5, ¿verdad? En segunda de Tesalonicenses 3, vaya para que usted vea allí. Esto lo vamos a ver en más detalle cuando vengamos, ¿verdad? Ya de como dentro de dos o tres semanas a las porciones que están en segunda de Tesalonicenses, pero darle un adelantito. ¿Amén? Dice en segunda de Tesalonicenses 3, 5, por ejemplo, dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Amén? Y a la paciencia de Cristo. Y mira el 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Por eso dijo antes que había que andar en tranquilidad. Dice, y no según la enseñanza, y no ande según la enseñanza que recibiste de nosotros, lo que quiere decir, bendito sea el Señor. Dice el 8, dice, no comimos el pan de balde de nadie. O sea, nosotros no vinimos a aprovecharnos de que alguien nos vino a dar una comida. No vinimos a cachetear lo que está diciendo él ahí, hermanito. Si fuera puertorriqueño, dice, sino que nosotros trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos. O sea, no para aprovecharnos de ustedes, sino porque nosotros somos dignos de nuestro salario, hermanito. Y no porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Y ahí es que viene el verso 10 que dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, la primera visita. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, que usted tiene la opción de no trabajar, pero entonces no piense que tiene derecho a comer. Amén. Bendito sea el Señor. Y ahí está la cosa y vamos a tener más oportunidad de ir sobre esos versos, ¿verdad? Entiendo yo que, yo creo que son dos lecciones más y ahí vamos a estar ahí. Amén. Así que, esforzarse por andar tranquilos y ocuparse en vuestros negocios es el consejo de Pablo. Aquí tenemos un trepaposte, ¿verdad? La persona que se ocupa en trabajar. Bendito sea el Señor. Qué triste es cuando los cristianos reclaman no tener nada que hacer. Eso a veces pasa cuando uno está criando los hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha venido algún hijo tuyo a decir, ay papi, estoy aburrido, o estoy aburrida, ay, no encuentro qué hacer? Y la pelusa pegada en las paredes, y un vaso virado por allá, y el cajo con tres capas de tierra encima, y estoy aburrido, no encuentro qué hacer. El plato de los animales no tiene comida. ¿Ah? En el baño se acabó el joyo de papel puesto ahí en el jodillo y nunca nadie le ha puesto el joyo. En la secadora o en los cordeles está puesta la jopa y nadie ha ido a recoger. Hay cosas de más para hacer. ¿Ok? Nadie puede venir a decir, estoy aburrido. Ni en la iglesia tampoco. A un hermano que venga, yo no tengo ministerio en la iglesia. No, a mí no me venga con ese cuento. Que en la iglesia hay muchas cosas para hacer, hermano. Yo recuerdo un hermano, hermanos, en plural, en ocasiones anteriores, en otros lugares, que decían, como yo no tengo ministerio, yo no puedo trabajar para el Señor. Y yo decía, hermanito, y Mateo 28, 19 al 20, ¿qué dice acerca de tu ministerio? Ah, esa es la gran comisión. Ay, ¿a quién comisionó el Señor? Pues a todos los cristianos, y tú eres cristiano.
Ah, decían.
Sí, pero es que entonces siempre hay un pero, ¿verdad? Es que hay que prepararse, es que yo no conozco de la Biblia, y tú le decías, pues ven a estudiar la Biblia, es que a mí se me hace difícil, y es de noche, y yo no veo, y bueno, 20,000 cosas, hermano. Los nenes se acuestan temprano, que yo me levanto a las 5 a trabajar. Bueno, el asunto es que, bottom line, como dicen los americanos, no quiero trabajar para el Señor porque no lo deseo. Pero hay trabajo en el Señor. ¿Habrá gente a quien predicarle a Cristo? ¿Habrá gente a quien darle ejemplo de Cristo? Hermano, en todo momento. No hay vagancia posible en los caminos del Señor. ¿Usted sabe cuándo usted va a vaguear? Si se puede llamar vaguear. ¿Usted sabe cuándo usted no va a trabajar? Vamos a decirlo así, se oye más lindo. En el cielo, ese es su reposo. Y si usted va a reposar de todo cuando usted esté allá en el cielo, cuando usted esté allá, usted se va a dedicar a bendecir al Señor y andar en felicidad y en gozo con el Señor. Y créame, va a tener muchas cosas para hacer, porque de todo que le sobre tiempo después de haber bendecido y alabado al Señor, usted va a hacer el gozo grande, hermano. Usted va a hacer verdaderamente todas las cosas que están en su corazón, y todas van a ser buenas, y todas van a ser de bendición, y todas le van a ser de satisfacción. De bendiciones todas. Y usted no, ciertamente no te va a tener que estar fajando, ni sudando, ni pasando trabajo. Ya todo eso habrá pasado. Ahora bien, el ocio y el tiempo de sobra por no trabajar, lo que crea es tiempo en exceso para estarse fijando en los defectos de los demás. Y yo estoy casi seguro que estas mismas personas que le comían el muslo con cadera al hermano que se lo servía en el plato, se pasaban diciendo, ay, qué salado le quedó hoy. Ay, este hermanito no se da cuenta. Tantas veces que yo me he ido a cachetear aquí, no se da cuenta que a mí no me gusta el jugo de China. Que a mí lo que me gusta es la Coca-Cola. Ah, y te diría, ¿cómo es posible que una persona, encima de que se le dan la comida regalada, esté con esa pedantería? Hermano, es que el corazón que está ocioso crea en ello. Eso es como una mata. Eso es como un tiesto lleno de tierra vacío que le crece cuanta sabandija y hierba mala hay. Usted tiene que llevar todo eso a la obediencia al Señor. Y una de las primeras cosas, bendiciones que Dios ha dado, es el trabajo que usted está ahí, ocupado. Cuando usted está ocupado, como dice el himno, en la casa del Señor, usted no está pendiente de este. ¿Usted se acuerda de Pedro? La última predicación que dimos acerca de Juan, en el Evangelio de Juan. Versos que no discutimos en el contexto de la predicación era que después que el Señor le dio y le encaminó al ministerio de Pedro que apacentara sus ovejas, ¿sí recuerda eso? Iba caminando Pedro detrás de Cristo, literalmente, y se fijó en Juan y dijo, Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dijo, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Le dijo, sígueme tú. Como que dice, yo voy a hacer con él otras cosas, pero ya yo te dije a ti lo que había entre tú y yo, sígueme tú. Tú no me vas a seguir porque él siga, no, sí. Se refería a Juan, obviamente. Sino que es que tú mismo, yo te dije a ti que tú me siguieras. Así que el cristiano que trabaja honestamente su día de trabajo y mantiene su buen testimonio va a influir en el inconverso, en la persona que necesita un testimonio de que en Dios hay real salvación y real bendición. Y ahí es que viene el verso que dice, todo lo que viniera a la mano para hacer, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, bendito sea el Señor. Así que cuando tu jefe en el trabajo te diga, haz esto y está correcto, no va en contra de la palabra del Señor, hazlo como si el mismo Señor te lo hubiera mandado. Se ve bonito eso, ¿verdad? Ahí, bueno, aquí por encima se ve que esto es una paella. Esto aquí como un pescado con una salsa, esto son como unas ostras. Pollo, pavo, ¿verdad? Estos son como unos rollitos aquí de jamón con piña o no, estos son tomates. Mire, esto es como fruta, porque aquí hay unos kiwi, ¿verdad? Y camarones con kiwi, ¿verdad? Esto debe ser algo bien especial, ¿verdad? Yo nunca he probado eso. ¿Y qué tiene que ver toda esta comida ahí, hermanito, en esa grama? Que si usted se la quiere comer, tiene que haber hecho qué primero. Tiene que haber trabajado. Por eso que cuando usted ora al Señor, Señor, yo te doy gracias por este plato de arroz con habichuelas verdes y chuletas que yo me voy a comer ahora. Porque tú fuiste el que me lo diste. ¿A través de qué? Del trabajo con el cual tú me honraste y con el cual yo te honré a ti al ejecutarlo bien. Y mi patrono me honró y me pagó, y con eso que viene de ti yo pude comprar esto. Si usted es empleado por cuenta propia, pues algo bien similar. ¿Se vio? Pero en 2 Tesalonicenses 3:10, como acabamos de ver hace unos momentos, el que no trabaje no debe comer, ¿ok? Y se nos hace hincapié aquí en que no practiquemos una caridad, o sea, un ministerio, ¿no? Un amor, entre comillas, que va contrario a las Escrituras, usando los recursos que nos da el Señor para sostener a los holgazanes cristianos, entre comillas, como si tal cosa pudiera existir, estimulándoles en su manera haragana de vivir. Hermano, esto no sucede entre nuestra comunión aquí como congregación, pero yo puedo hacerle muchas anécdotas de personas, ¿verdad?, en otros contextos, que se aprovechaban de estas cosas. Yo recuerdo una ocasión, ¿verdad?, y le voy a hacer la historia sin mencionarle nombre, porque ustedes no lo conocen, pero una persona una vez que empezó a asistir a la congregación anterior en otro lugar, y entonces después llegó un momento dado que vino para acá a pedir ayuda a la iglesia para que le pagaran el bill de la luz y del agua, y creo que debía 7, 8, 10 meses, una cosa, uno en un bill y en otro debía más de un año de luz y de agua, o viceversa, una cosa pero ridícula. Y entonces tenía un pillo de agua, ¿ah?, también, y entonces quería que la iglesia le ayudara con la deuda que tenía con la autoridad de energía eléctrica y con la autoridad de acueducto. Iba y se lo menciona a algunos líderes, los líderes me lo traen a mí, y yo no lo podía creer, decía, hermanito, nosotros no estamos llamados a apoyar la vagancia, ni mucho menos ni a subsidiar el engaño, la mentira y el fraude, porque por más necesitado que uno esté, uno no va a robarse nada. Si uno es hijo de Dios, uno confía en el Señor y el Señor va a suplir. Ninguna cosa, ni el hijo que necesite un aire, ni el hijo que necesite el agua, ni que necesite la comida, justifica el que usted robe. Yo me encendí en ira por eso y me tranquilicé. Le dije, no, hermano, eso no se puede tolerar, eso no se puede aprobar bajo ninguna circunstancia, porque la persona que tal hizo y el que lo aprobó no es digno de conmiseración, porque le está faltando al evangelio. Que si la persona quiere gozar de usar la electricidad, porque estoy casi seguro, yo no fui, pero grandes probabilidades hay que van y allí tienen hasta aire puestos y todas esas cosas, ¿sabes? Como por encima de que no lo paga, pues estoy seguro que avance y aumente el bill, porque cuánto dinero no lo voy a pedir y después le voy a pedir a la iglesia que me lo pague. Una cosa que es literalmente esto que está sucediendo aquí, hermano. Y la Biblia, palabra de Dios, lo condena. Amén. Así que nosotros no podemos, ¿verdad?, andar siendo condescendientes con ese tipo de comportamiento. No hay nada más honroso que el creyente, Dios supliéndole, ¿verdad?, debido al fruto de su trabajo, el sostén correcto y las cosas correctas y las bendiciones que Dios entienda necesarias. Y uno, mire, gozoso en que el Señor está mostrado en todas las cosas que le proveyó a través, perdón, del trabajo que Dios le ha dado. Y ahí está la gloria de Dios, es parte de la vida abundante. Y si usted se fija en estos tres temas que hemos hablado hoy, la vida feliz en el matrimonio, la vida feliz entre hermanos y el ocuparse en su trabajo y en ser hacendoso, esos son tres elementos claves de la vida abundante en Cristo Jesús. ¿Qué vida más abundante y bendecida piensa usted que podría existir que tener a su esposa? Si usted ama a su esposa, ella lo ama a usted. Usted tenga a sus hijos, ame a sus hijos lo amen a usted. Todo el mundo esté salvo en Cristo, dándole la gloria a Dios. Usted sabe que los vio aquí, los va a ver en el cielo también. Encima de eso, el Señor le suple sus necesidades a cada día con su trabajo, con su empleo, con su oficio, con lo que usted tenga. Con esa bendición, usted ve que Dios le suple para sus necesidades y usted puede comprar las cositas que usted tiene para comer y para su familia y todo. Y Dios le dio la familia y le provee para sostenerla. Y le provee un lugar donde congregarse, le provee de su palabra, le provee del amor de los hermanos, le provee todo. ¿Qué más le hace falta a usted? Pero cuando se tuerce todo eso para dar a entender de que somos dignos de pena, que el Señor no nos bendice, entonces estamos haciéndole a Él mentiroso. ¿Vio? Por eso es que la Biblia nos explica claramente, y Pablo le explicaba a todos los tesalonicenses, les estaba enseñando literalmente cómo vivir, hermanito. Porque muchos de ellos tenían esta raíz pagana que les confundía la mente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Antes de ir a las aplicaciones. Gloria al Señor. Primera aplicación, resumiendo. Las relaciones sexuales son parte de la creación de Dios y por lo tanto son buenas cuando se practican según su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Se usan para expresar y profundizar el amor en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y de esa expresión de amor es que nacen los frutos de ese amor, que son los hijos. Ese es el contexto que habla la Biblia para la sexualidad humana. No hay nada más. Hermano, hoy buscando una gráfica para este estudio, en esas búsquedas en Google para las imágenes, en una encontré una de una pareja cristiana, que parecía, yo busqué pareja cristiana, busco, y era un sitio de una iglesia llamada Christ Church, o yo no sé qué dónde, por allá en Estados Unidos. Y yo me quedé patidifuso, porque todo el sitio estaba dedicado a abogar y a defender que cada vez que la Biblia dice, ustedes leyeron hace poquito de los que se echan con varones, ¿sí recuerdan? 1 Corintios 6, no heredarán el reino de Dios. No, ahí no quiere decir homosexual. Ahí quiere decir personas que estaban yendo en contra de su conciencia. Pero si en su conciencia estaba el que yo prefiero los varones y soy varón, pues entonces yo me tengo que echar con varones. Yo no lo podía creer. Estaban justificando, ¿verdad?, el ministerio que había en su iglesia, que decían, tenemos un ministerio for gay, lesbian, bisexuals and transgenders. Yo vuelvo y digo, yo decía, ¿habré entrado yo a un sitio que dice, tenía una cruz con un pescadito, decía, Christ Church, qué sé yo qué, ministro? Y decía, deben usar el nombre santo de nuestro Dios para una blasfemia y un anatema como esto. Esto es una cosa terrible, hermano. Estoy seguro, muchas personas entrarán a ese sitio y verán esos estudios que usan la palabra de Dios y la tuercen, y te citan el griego y el arameo y 20,000 cosas. La gente no sabe griego ni arameo ni nada, la gente sabe español e inglés, hermano, y te lo tuercen y te lo ponen bien docto, como tú te creas. Están hablando de lo que está en su corazón. La connotación es la siguiente. ¿Por qué abrazó con fuego las ciudades de Sodoma y Gomorra nuestro Dios? No fue porque no eran hospitalarios, como dicen los que abogan por este pecado, sino porque hacían cosas que eran abominables a los ojos de Dios, incluyendo la homosexualidad. ¿Por qué usted cree que después se originó la palabra sodomía a partir de sus comportamientos? Así que no seamos, ¿verdad?, partícipes de esas cosas, sino que vayamos para vivir una vida santa con el Señor, como nuestro Señor es santo. Segunda aplicación, el amor fraternal es una expresión de nuestra nueva naturaleza en Cristo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y por eso hay que cultivar el amor entre hermanos. Amén. Y el tercer punto es que el trabajo es parte del plan de Dios para el hombre. El trabajo es honroso. El valerse del trabajo para proveer el sostén económico de la familia es parte de nuestro testimonio cristiano. Amén. Bendito sea el Señor. Así que Ahí vemos otra vez las ruinas de Tesalónica y la ciudad de, mire, los rascacielos y las ruinas al lado. Así que si usted en día, ¿verdad?, tiene la bendición de ir por allá a Tierra Santa, pues coja un brinquito y vaya a Tesalónica. Y allá ve y coge fotos y nos las trae para acá, para el estudio bíblico. Amén. Gloria sea al Señor. Así que la semana que viene, si el Señor permite, martes, amén, en lugar de lunes, martes, si el Señor permite, 22 de enero, vamos a tener este estudio, que es el último en Primera Tesalonicenses, pero después continuaremos en Segunda Tesalonicenses corridito. Y es acerca de la venida del Señor, como lo estábamos mencionando hace un rato. El hermanito James, amén, va a tener la dirección de este estudio. Maranata, Cristo viene, amén, como dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Algo antes de orar, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? Pues vamos a estar de pie, mis hermanos, para estar en oración y que Dios bendiga esta palabra que hemos podido estudiar, amén, para entonces ponerla por obra. Sí, este jueves, antes de que oremos, este jueves, vamos a tener, en lugar de nuestro culto de oración, no va a haber culto de oración de por sí, sino va a ser una reunión de líderes, y ya yo me he acercado a los hermanitos que yo quiero que estén aquí, por los cuales ya hemos orado, y por el propósito de la reunión ya hemos orado, para que el Señor nos guíe a estos líderes a tomar, ¿verdad?, unas decisiones con respecto al ministerio evangelístico de esta congregación, también decisiones en cuanto al apoyo financiero a misioneros, amén. Y todo esto va a ser movido en fe a hacer las cosas que el Señor nos mandó a hacer. Solamente que tenemos, ¿verdad?, que ponernos en orden y organizado, ver en qué casas vamos a celebrar cultos también. Amén. Que el Señor nos guíe a todo esto, a toda verdad específica con respecto al plan para la congregación. Así que el jueves, los hermanitos a quienes yo no me he acercado, por favor, permanezcan en sus casas. Pueden, ¿verdad?, les recomiendo que oren, ¿verdad?, para que el Señor nos ayude a todos. Pero ya el otro jueves, amén, sí vamos a estar acá, congregados todos, orando y dándole gracias al Señor. Así que mañana, recuerden, mañana no hay culto. Lo que habíamos hecho es que habíamos hecho el culto de estudio bíblico hoy, porque mañana hay una reunión a la cual tenemos que asistir mi esposo y yo, de la escuela de los nenes. Y entonces vamos a estar nosotros allá. Así que mañana, y si acaso hubiera algún hermano que dijera, mira, mañana voy, dígale, no, mira, va a ser el otro martes, ¿ok? Semana que viene. Amén. Vamos a orar entonces. Alguien que nos quiera despedir en oración. Que quiera orar. Hermanito Luis. Vamos a orar con el hermanito Luis.
Pues gracias a Dios por este estudio hoy. Que aprendimos mucho, que podemos utilizar el conocimiento que usted ha dado a nosotros a través de Pastor Tito, que nosotros podemos seguir predicando en luz de que está pasando en este mundo de hoy, que es bien fuerte. Que sigue bendiciendo a nosotros y que lleva a nosotros a casa en su mano, cuidando nosotros, y que aquellos que no podían venir hoy, esta noche, que cuida a ellos también, que ayuda a ellos para que el próximo jueves que ellos puedan venir. Lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.